Continuamos en la trama, estamos escuchando Oda la bicicleta, Oda mi bicicleta por Martín Buscaglia, este tema que hemos elegido para dar comienzo a El viento en la cara, que además es otra canción, pero en este caso es el espacio de la trama dedicado a las bicicletas. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Rodríguez, con quien ya estamos conversando sobre las últimas novedades en el mundo de la bicicleta en Montevideo, por lo menos. ¿Cómo andas, Sergio?
Buenos días, acá andamos, miércoles, bastante lindo, a pesar de la niebla extraña.
Sí, está extraño, esperemos que no complique la visibilidad. Estábamos conversando fuera de aire ya con los invitados del día de hoy sobre la licitación que se abrió para la ciclovía en Avenida Italia.
Avenida Italia.
¿Qué nos podés comentar de eso?
Sería desde... Estadio Centenario, por ahí la zona del Estadio Centenario, hasta casi el Parque Rivera. El proyecto está diseñado. Nosotros, desde los colectivos que nos reuníamos el año pasado con Movilidad de la Intendencia, hicimos algunas propuestas para darle un poquito más de seguridad a los cruces, que no estaban muy pensados. Todavía no sabemos cómo va a ser el diseño final.
Es como una zona media maldita de la ciudad, porque siempre se proyectan cosas en ese gran cantero de Avenida Italia. En algún momento fue el tren de la costa que iba a pasar por ahí, y ahora la ciclovía, que esperemos que resulte en algo. ¿Qué quiere decir que se abre la licitación? ¿Que se va a presentar gente a construirla? ¿Cómo es ese procedimiento?
Y creo que sí, que es como todas las licitaciones. El proyecto supuestamente ya está diseñado y gente que lo puede presentar.
Igualmente se está viendo estas observaciones que ustedes están viendo sobre la seguridad de los ciclistas al mismo tiempo.
Correcto.
Y que se abre la licitación.
Creo que hay también otras ideas de ampliar Avenida, que sigue siendo un problema. Cuanto más se amplía,
se está haciendo una inversión fuerte en Avenida Italia, que en verano se estuvo como refaccionando gran parte del trayecto, y también ahí el cruce con Boulevard Artigas y todo eso, que creo que todavía sigue. No pasé los últimos días por ahí, pero hasta hace una semana seguía en obras, y es algo que para cualquiera que transitara por ahí, era un bardo, porque sí, estaba muy, muy deteriorada la calle.
Menos para las bicis, que nos hacemos un lugarcito entre los coches y no nos complica tanto, pero sí, los autos estaban bastante trancados y pasados. De caminos de, 15 minutos, pasados a media hora con tranquilidad.
Muy bien, vamos a pasar entonces al tema de hoy, a la entrevista del día de hoy. Contanos brevemente cómo diste con 20 kilómetros por día y presentarnos a Nacho y Ornella, que ya le estamos dando la bienvenida.
Y 20 kilómetros por día, en realidad no tengo una información súper certera, pero son amigos colectivos, y hace un tiempo ya que se mueven en bici, masa crítica, activando también a nivel político y eso. Tienen un hermoso proyecto de pedal y vida, como quien dice, así que le damos la bienvenida y ellos explicarán en profundidad.
Bueno, bienvenidos entonces Nacho y Ornella de este proyecto, que quienes estén, por ejemplo, conectados ahora a Facebook pueden buscar @20km por día y empezar a chumear un poco en las publicaciones. ¿Cómo iniciaron este proyecto? ¿Con qué idea arrancaron esto de 20 kilómetros por día?
Bueno, buenas tardes, primero que nada, gracias por el espacio, gracias por la invitación, primero que nada.
Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Yo soy Nacho.
Soy Abuela.
¿Cómo nació este proyecto? Podríamos decir que nació mirando la Rambla. Realmente nació mirando la Rambla un día, no en esta altura de la Rambla, pero un poco más hacia el lado de... No, pero fue hacia allá, un paseo en bicicleta también que terminó cerca de, creo que estábamos cerca de Malvino Buceo ya, uno de los descansos que tiene la Rambla con mesitas, y mirando hacia el horizonte pensábamos, hay que ponerle un nombre a este proyecto. El proyecto tiene que tener un nombre, y todavía en ese momento no tenía tanto contenido, ¿no? Después fue saliendo todo.
Podemos contar quizá un poquito del porqué del nombre. En primer lugar, como es un proyecto de viaje, nosotros viajamos en bicicleta y resolvimos que es una distancia muy buena en cuanto a promedio en un día de pedaleo viajando, ¿no? En estas condiciones, con bicicletas y totalmente cargadas y equipadas como para vivir el día a día.
Pensamos en un mínimo, ¿no? Cuando empezamos a buscar gente que viajara en bicicleta, no es nada nuevo, obviamente que ustedes conocerán gente que ha hecho muchos viajes en bici o habrán escuchado gente muy interesante. Nosotros nos inspiramos en todas esas experiencias y empezamos a pensar como todos, bueno, ¿cuánta distancia puede hacer una bicicleta? ¿En cuánto tiempo? Y uno con el chip del automóvil, con el chip de transporte motor, automáticamente piensa en una distancia en relación a horas. Y en la bicicleta, si bien uno puede ponerle un velocímetro y mirar y decir, uy, voy a 12, voy a 15, voy a 25, esas velocidades son bastante más relativas que en el transporte motor. Entonces ahí se nos ocurrió pensar, bueno, ¿y por qué en vez de pensar en horas, esta dimensión de tiempo, esta unidad de tiempo tan pequeña, tan reducida para pensar lo que decía como Sergio, ¿no? Un estilo de vida, quizás, ¿no? Y cuando aparece la bicicleta, cuando pensamos en viajar en bicicleta, dijimos, bueno, ponemos un 20, pensamos en un 20 en términos de viaje, pero nosotros somos ciclistas urbanos, nos movemos en la ciudad y sabemos que es una distancia que recorren ciclistas urbanos sin ningún problema. Entonces dijimos, bueno, hay muchas coincidencias con este número, con este 20, y es un ejercicio que realmente, si todos pedaleáramos 20 kilómetros en un día, no tendríamos que hacer otros ejercicios, o sea, sería ese el ejercicio seguramente.
¿Y ya habían viajado en bicicleta? ¿Habían hecho distancias grandes? ¿Qué fue lo primero que se propusieron?
Y lo primero en realidad es recorrer la Rambla, ¿no? Nosotros, sobre todo hablo a modo personal, porque adquirí la bici después que Nacho ya hace varios años que pedalea. Y para iniciarme, lo primero junto con su compañía fue la Rambla, de punta a punta son 23 kilómetros aproximadamente. Y bueno, volviendo a esto del 20, es una buena distancia. Después empezamos a ir a recorrer el este del país, ¿no? Quizá los destinos más frecuentes, los balnearios, Canelones, Maldonado. Después nos fuimos extendiendo más para el lado de La Valleja. Armamos una salida el año pasado, en el mes de mayo, que consistió en hacer todo el este de Montevideo, y ahí también llegamos a 33, ¿no? Y Rocha, todo el este uruguayo.
Comenzamos con salidas pequeñas que creo que las personas que conozcan esto de viajar en bicicleta seguramente ya las han hecho. Esto de ir hasta, por ejemplo, Atlántida es una excelente distancia. Nosotros pedaleamos en las primeras salidas hasta Cuchilla Alta, y si uno experimenta ir por adentro de los balnearios, evitar la ruta interbalnearia, la tediosa ruta interbalnearia, por el ruido y por el peligro que tiene y por lo aburrida que es también, evidentemente, van a ser aproximadamente 100 kilómetros hasta Cuchilla Alta, pero van a ser los 100 kilómetros más divertidos que hay para el este. Uno se sorprende si intenta contar los balnearios que hay de acá a Cuchilla Alta, o a lo sumo a Javier Guiberri, que es cuando termina Canelones. Yo creo que si los apuro a cualquiera de ustedes cuántos balnearios hay, no lo sabemos, y son un montón, no te dan las manos, y hay un montón de rinconcitos hermosos que puedes llegar en bici. Y ahí uno dice, bueno, pero es lindo irse para afuera, por lo menos esta concepción que tenemos de rajar de Montevideo. Qué lindo que es irse para afuera en bici, ¿no? Que haces 20 kilómetros o capaz un poquito más cuando arrancas a entrenar, y en una distancia de quizás 100 kilómetros, que es lo que recorren estas personas que por ahí están más entrenadas o las personas que tienen más experiencia, que tampoco es nada del otro mundo, que con poco peso y sin viento en contra, obviamente se pueden hacer.
¿Qué tema es el viento? En la página de ustedes dice, lo primero con lo que uno se encuentra es etnografía a pedal. ¿Cómo fue que conjugaron andar en bici con lo que ya estaban haciendo u otros intereses?
Bueno, en primer lugar, capaz está bueno acercar un poco el concepto de etnografía, ¿verdad? Es un tipo, viene de la antropología. Nosotros tomamos este concepto para darle sentido a nuestro viaje, convirtiéndolo en una investigación ¿no? A pedal. Este tipo de investigación tiene varias características y entre ellas es la cercanía, ¿no? De la persona que investiga con las, el otro grupo de personas o el otro, sí, con las situaciones. Y otra de las características es la permanencia, ¿no? De las personas que investigan. En nuestro caso va a implicar un desafío, ¿no? Porque nosotros en este viaje vamos a tratar de pedalear todos los días y tratar de mantener este movimiento, ¿no? Todos los días, al menos 20 kilómetros, si el clima acompaña y las circunstancias. Entonces va a implicar un desafío, ¿no? Articular con lo que es la etnografía.
Pensando en el concepto, creo que es necesario aclarar que si bien nosotros somos psicólogos, Ornella está esperando su defensa de grado en cualquier momento. De hecho, es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer antes de irnos de Montevideo, que tiene que hacer antes de que nos vayamos. Nosotros queremos darle un tinte al proyecto que no sea academicista. Nosotros no pretendemos en sí hacer una investigación con esa rigurosidad, ni pensamos presentarla a ninguna revista científica, a ningún fondo concursable. Creo que esto conviene aclararlo para que las personas, quizás colegas o personas que realmente se dedican a la actividad científica, no tengan esa expectativa, porque nosotros pensamos arrimarnos mucho más al ensayo y en todo caso al ser reflexivos y críticos con los modos que utilizamos para movernos, ¿no? Recién hablábamos de los automóviles, antes de entrar a la entrevista, y creo que es algo que con el encargado de este espacio hemos charlado varias veces, y eso es algo que queremos también reflexionar con las personas a lo largo de este viaje, y hemos pensado algunas cosas para hacer eso, ¿verdad?
Bien, y en ese sentido vos aclarabas como por dónde no va a ir el proyecto, pero ¿qué es lo que sí van a ir a buscar? ¿De qué manera lo van a documentar? ¿Cuáles son los primeros objetivos que tienen en ese sentido?
Bueno, en nuestro proyecto tenemos tres objetivos importantes que son los que dirigen un poco este viaje y vida. Uno de ellos, o el primero de ellos, es darle visibilidad a estos lugares de gran riqueza natural que tenemos en nuestro país, obviamente que sin contar Montevideo, ¿no? Saliendo un poco de lo que es Montevideo también, y darle como este lugar nuevo de visibilidad, ¿no? Que todos podamos llegar, que son lugares hermosos, que muchas veces no es necesario invertir mucho dinero, y compartir esos lugares. Difundir lo que es el uso de la bici, ¿no? Tratar de estimular el uso de la bicicleta
tanto en la ciudad como para viajar. Uh-huh. Y ahí en ese doble juego pensamos
eso, en ayudar, o sea, tratar de promover la reflexión en los lugares que estemos sobre los modos de movilidad que utilizamos a diario.
Y ahí hay una propuesta concreta que salió hace poco, que la veníamos pensando y ahora se están concretando algunos contactos. A lo largo del viaje vamos a estar proponiendo presentaciones gratuitas locales en todos los lugares donde estemos, en donde, obviamente vamos a hablar de nuestro proyecto, contestar las preguntas que a todos se nos vienen a la mente cuando decís que estás viajando en bicicleta, y que haya un espacio, una segunda parte donde podamos pensar, qué problemas tenemos o, qué cosas buenas tenemos en términos de cómo nos movemos en la ciudad. Y adecuándonos a los problemas o a las posibilidades de cada lugar, ¿verdad? Los que conozcan el interior sabrán que los problemas en términos de movilidad en el interior están relacionados con las personas vulnerables en el tránsito. En el interior seguimos siendo también las bicicletas, los peatones, pero se suma un actor más que son las motos. Y características de cada lugar que hay que ir considerando e integrándolas a la reflexión sobre justamente los modos que utilizamos para movernos y los efectos que tienen, no solo individualmente, sino colectivamente, que son un montón.
Bien, ¿ya tienen destino pensado o algún recorrido marcado en sus cabezas, en el proyecto, o lo van a ir armando a medida que van avanzando?
Y como en destino en realidad no lo pensamos, en realidad tratamos de pensarlo en camino, ¿no? El camino que vamos a emprender más o menos dentro de 15, 20 días, esperemos, va a arrancar hacia el oeste de Montevideo. Nosotros ya hemos conocido San José, hacia el este de Uruguay, me corrijo, hacia el oeste de Uruguay, y vamos a estar recorriendo San José, ¿verdad?
Colonia. Una cosa interesante para decir, que capaz que uno piensa, bueno, vamos a viajar en bicicleta y vamos a ir por rutas nacionales. No, nosotros no vamos a ir por rutas nacionales. Si uno piensa salir desde Montevideo a cualquier lugar, van a ver el mapa, vemos el mapa y hay que ir en línea recta hacia cualquier lugar. Bueno, nosotros vamos a hacer un serpenteo por todos lados, que van a haber muchísimas más rutas secundarias, rutas que no sean nacionales, y en algunos pequeños tramos, rutas nacionales. Por eso quizás el orden de los departamentos no tenga mucha como coherencia si lo pensamos en términos de rutas nacionales, ¿no?
Bueno, San José, Colonia,
Florida,
Flores, Soriano, y volveríamos a estar en 33 porque ya estuvimos el año pasado.
Durazno en el medio, ahí faltó. Saldríamos hacia el oeste, volveríamos hacia el centro, iríamos hacia 33 porque ahí quedó pendiente conocer la quebrada de los Cuervos en bicicleta, y después iríamos hacia el norte. Y ahí sería Rivera, Tacuarembó, Paysandú. Queremos reconocer un lugar muy lindo de Paysandú que hemos estado investigando por internet, que se llama la Ruta de los Charrúas, que integra varios pueblitos en Paysandú, lo que sería el eje desde Valle Edén de Tacuarembó hasta Guichón. Ahí estaba pasando por Tiatucura, y hay otros pueblitos más, que por ahí cerca fue el genocidio de Salsipuedes, conocido por todos nosotros, y ahí en Paysandú vamos a estar dando unas vueltas. Vamos a tener que ir a Salto, de hacer un esfuerzo y estar un día, aunque sea en las termas. Queremos conocer la zona rural de Artigas también, conocer esos yacimientos de piedra, Cerro Largo también. Entonces vamos a hacer unos 4.500 kilómetros en Uruguay. Hay un mapita por ahí que lo pueden chusmear, es una ruta bastante similar a la del mapa, pero que obviamente va a tener sus modificaciones, como decías tú, pero nosotros necesitábamos, aunque sea en Uruguay, plasmarnos una ruta antes de ir para Argentina.
Sí, después, bueno, como segunda etapa, quizá verlo de esa manera, sería arrancar hacia el norte, hasta las cataratas del Iguazú, por el lado argentino, por lo que hemos estado viendo. Ahí todavía no hemos trazado los caminos porque todavía estamos concentrados en la primera etapa en nuestro país. Después de las cataratas del Iguazú, tenemos planificado cruzar Paraguay desde el este hacia el oeste. Eso es algo que está bastante todavía en veremos, porque estamos investigando sobre personas que hayan ido a Paraguay y nos puedan brindar alguna información también.
Agradecemos si alguien fue a Paraguay en bicicleta, obviamente.
Sí,
¿no?
Que se contacte.
Si fueron
de alguna
Asunción
manera
en avión,
nosotros.
Muchas gracias, pero no. No sirve mucho.
Y bueno, después cruzar el norte argentino también, desde el este hacia el oeste, hasta el norte chileno. Queremos llegar a San Pedro de Atacama, conocer el desierto, y después empezar el camino hacia el sur, ¿no? Vamos a ir pivoteando entre Chile y Argentina. Sabemos que hay cruces en los Andes. Vamos a ver en qué momento también del año nos agarra, por el frío. Hay muchas cosas a las que no estamos habituados.
Sí, la nieve misma.
La nieve, son cosas que yo ni siquiera conocemos. Entonces vamos a tratar de ir cuando el clima sea más benigno, ¿no?
Claro, por eso la idea es salir ahora en invierno hacia la selva. O sea, nos iríamos a Paraguay, como quien dice, entre agosto quizás, y cuando venga la primavera hacia septiembre, ojalá ya estemos bajando, porque bueno, todos sabemos que en Paraguay hace mucho calor.
Y bueno, más allá de que ya estuvieron dando, están recorriendo lugares y haciendo kilómetros, ¿se plantearon, cuando arrancaron a planificar esto, alguna forma de entrenamiento para hacer esa cantidad de kilómetros? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Lleva mucho tiempo prepararse para un viaje así?
Y bueno, nosotros creo que estamos de acuerdo los dos en eso, insistimos, lo puede hacer cualquier persona, pero lo recomendable es, y el entrenamiento mínimo que está bueno, es usar la bici todos los días, ¿no? Para movernos a la corta, lo de los amigos, trabajar, estudiar, creo que ese es el mejor entrenamiento.
El ciclismo urbano es el mejor entrenamiento para viajar en bicicleta, o sea.
Después,
esto lo habrá dicho otra persona seguramente antes, pero
viajeros y viajeras más experimentados dicen que no hay posible entrenamiento que uno pueda hacer antes de salir a viajar, que eso te lo da el propio viaje, y bueno, uno va mutando y el cuerpo va ayudando.
Claro, lo primero, creo, lo más importante, más allá del de desafío físico es conocer la máquina, conocer tu bicicleta. Y eso se da en la ciudad. Si uno sabe cómo más o menos reacciona la bicicleta, si alguna vez pinchó en la ciudad, si alguna vez... Todas esas pequeñas cosas por lo general pasan en la ciudad. Entonces ahí uno, a medida que la va usando, lo mejor que puede hacer es empezar a hacer viajes cortos. Nosotros lo hicimos, conocemos a mucha gente que lo hace, es hermosísimo, hay posibilidades, más allá de que hablábamos del caos de Avenida Italia, nosotros hemos hecho varias veces Avenida Italia en el sentido y entrando en Montevideo, con lluvia, sin lluvia, con sol, de noche, de día.
Hemos perdido cosas.
Es horrible Avenida Italia, pero hay otras opciones también, aunque Avenida Italia es bastante rápida, pero está la opción de hacer toda la Rambla, que es hermosa, después seguir un poquito por la ruta, que es un poco de esas cosas incoherentes que tienen las gestiones, ¿no?, departamentales y nacionales. Uno termina el límite en Montevideo y después hasta enganchar con la ciclovía de Canelones hay un tramo de un kilómetro y medio, que es de ruta. No sabemos si es nacional, si es que vendría a ser. Ahí esa es la parte más peligrosa, es un kilómetro y medio, que por decirle peligrosa, porque después uno conecta con una ciclovía hermosa que hicieron en Canelones, que puede hacer aproximadamente, no sé, 10 kilómetros quizás, todo por la Rambla.
Por la Rambla, quizás después que no llega, donde deja el ómnibus, por ejemplo, ahí en Yanglano hay.
Ahí pero está. Termina un poco más adelante la ciclovía, pero donde termina la ciclovía, ahí está más tranquilo por lo general, por lo menos creemos que nosotros, que los autos andan un poco más despacio, y uno puede tomar, no ahora recuerdo el nombre de la avenida, pero hay una avenida diagonal que conecta automáticamente con el peaje. Entonces, cuando querés acordar, estás en el peaje. Y del peaje, bueno, ya ahí es otro Uruguay. Una partida ahí encuentra lugares.
Y lo mismo hacia el oeste, ¿verdad? Agarrar la ruta 1 o lo que sea, Luis Valleverde, lo que nos lleve hacia el oeste, Balnearios Hermosos, ¿no? El primero que nada, Pajas Blancas, que pertenece a Montevideo todavía, y después todo lo que es San José, Quillú.
Exacto, salir hacia el oeste. Nosotros, por ejemplo, la ruta 1, quizás los accesos, tratamos de tomar Santa Lucía, Luis Valleverres, y allá por Luis Valleverres, cruzar por los caminos que hay.
Agarrar la ruta 1 vieja.
Ahí está la ruta 1 vieja, que va hasta Santiago Vázquez, ¿no? Está el puente, y después sigue, bueno, lo que decías tú, los balnearios del oeste, y ahí ya son por lo menos entre 50 y 100 kilómetros, que es bruto entrenamiento. Y si uno ya hace eso, ya está viajando, ya es un viajero en bicicleta.
Y les voy a hacer una pregunta bien automovilística. ¿Tienen más o menos contado cuál es la menor cantidad de tiempo que les ha llevado a hacer esos 20 kilómetros? Y el máximo, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos caminos distintos, las subidas, porque no es lo mismo por la Rambla o por la cima de la Cuchilla, ¿no? Avenida Italia o alguna de las avenidas, que ir por adentro.
Hay una cosa, yo antes de contestarlo me gustaría comentar algo, una reflexión de estos días que hemos estado usando el transporte público, porque nos sucedió algo un poco feo, pero bueno, estamos habitando estos otros lugares de la movilidad. Y el tiempo que uno piensa que ocupa en desplazarse en la ciudad, que creo yo personalmente que tendemos a minimizarlo. O sea, uno piensa que realmente ocupa poco tiempo o que incluso, ¿a qué voy? Pensamos que andamos más rápido. La velocidad promedio de las ciudades apenas supera los 20 kilómetros por hora. Y eso, o sea, está documentado, hay bibliografía que habla de eso. Entonces, ahí cuando uno piensa, bueno, entonces, ¿realmente las bicicletas van despacio? Porque la velocidad máxima que alcanza una bicicleta, pongámosle que son 30 kilómetros por hora. Una bicicleta en buenas condiciones, una persona en buenas condiciones, quizás 30 kilómetros por hora es una muy buena velocidad en bicicleta. Y convengamos que a 20 kilómetros por hora una persona puede ir bien en una ciudad en bicicleta. Quizás nosotros viajando pensamos que es menor, quizás estamos en 15 con peso, pero bueno, volviendo a la ciudad, quizás esto de las velocidades, convengamos que si la bicicleta por sus posibilidades y por una velocidad constante, sobre todo, ¿no?, que es algo que no tienen ni el transporte público ni los autos, y vamos a 20 kilómetros por hora, podríamos decir que vamos a la misma velocidad, o que a veces hasta podemos ir hasta más rápido, ¿no?, en trayectos más cortos. Cuanto menos distancia, vamos más rápido, ¿no?
Más
entonces, ahora volviendo a los viajes, quizás podríamos pensar, bueno, esto de las distancias largas. Yo pensaría quizás en la ida a La Valleja. No sé qué te parece como para pensar una distancia larga, que volvimos
También la cuestión, pensando un poco esto, es que no sé si podríamos decirte en cuánto tiempo recorrimos tantos kilómetros, sino quizá cuántos días, ¿no?
Porque volvemos a los días.
Sí, volvemos a los días. Y eso viajando, por ejemplo, nosotros estimamos que el tiempo de viaje en Uruguay van a ser cerca de 3 meses. No te podríamos decir. Calculando un estimativo de menos de 100 kilómetros por día diarios para no desgastarnos.
Claro,
¿no?
Son 4.000 kilómetros y son unos 100 días, son 40 kilómetros reales. Si decimos, nadie dice, bueno, no les da 20. No nos da 20. Pero claro, quizás algún día hacemos 60, otro día no hacemos nada porque llueve, porque nos invitan a comer un asado. Pero la idea es pensar en estar moviéndonos siempre. Y yo quería comentar en esto de las distancias que una vez, como anécdota, y en esto de pensar en el auto, una vuelta de turismo. Un domingo de turismo, volvimos junto con un tercio del Uruguay por la ruta 8 desde La Valleja. Y era interesante porque uno veía pasar autos que iban para el mismo lugar que nosotros. Nosotros llegamos 5 o 6 horas después que la mayoría de la gente, o por lo menos de los que salieron más temprano. Te nos llevó a hacer unos 150 kilómetros, 7 horas, quizás 7 o 8 horas entre paradas. Y ya salimos al mediodía, porque nos levantamos temprano en el Salto del Penitente y todavía no teníamos digerida la idea de hacer 150 kilómetros en un día. O sea, fue bastante, tuvimos que hacer un duelo ahí, ¿no? De 20 a 160, 157 kilómetros. Y llegamos a las 8 de la noche, 8 y poco de la noche, acá a Ciudad Vieja. Y obviamente nos comimos medio kilo de pasta cada uno, de ravioles que encontramos y dormimos como bebés hasta el otro día. Y no nos morimos, y el otro día teníamos ganas de seguir pedaleando. Pero también nos ha pasado de días que no se puede pedalear o días que uno va, por ejemplo, en la ruta 9 con pleno sol. Esta vuelta desde La Valleja llovió, había como lluviecita, pero hacía calor, entonces estaba bueno. Y una pedaleada ahora más próxima del verano, de enero, en la ruta 9, con mucho calor y con viento en contra, hizo que en un momento decidiéramos cambiar el rumbo y quedarnos antes porque no podíamos avanzar.
Haciendo 30 kilómetros, ¿no?
No pudiendo pasar los 10 kilómetros por hora, para que los que les gustan las velocidades miran en el tablero, no pudiendo pasar los 10 kilómetros por hora, que en la bicicleta obviamente que se ven.
Bien, ¿cómo son los próximos días para el proyecto? ¿En qué están ahora? Un poco vos comentaste que estaban como pasando ahí, también la página de ustedes lo marca ahí, tuvieron un contratiempo. ¿En qué están ahora con eso y bueno, qué va a quedar antes de salir?
Y bueno, ahora esperemos, en primer lugar va a ser lo de mi defensa de trabajo final de grado, ¿no? Finalmente, bueno, terminaría la licenciatura en psicología, Nacho ya la terminó, así que como primer objetivo es ese. Paralelamente estamos haciendo una búsqueda por la bicicleta de Nacho, que nos fue robada en la madrugada del pasado domingo, también la computadora que nosotros usamos para nuestro proyecto. Entonces, en estos días la cabeza la tenemos en eso, más bien en eso. Ya terminamos de confeccionar nuestros portaequipajes, alforjas, que se le llaman los viajeros de la bici. Los hicimos a mano, todas esas cosas las hicimos a mano y ya las terminamos. También estamos esperando un par de ropas y algunos accesorios más.
Sí, en realidad fue un golpe bastante duro. O sea, yo estoy bastante triste. No sé si la persona que conoce el aviso se la llevó quiere saberlo, si estoy como el culo, si la intención era esa o bueno, hacerse unos mangos, bueno, en fin. Me robaron la bicicleta. Creo que a más de una persona, a todo el mundo le pasa. De hecho, si uno entra a estos grupos turbios de venta, se da cuenta de que pasa todo el tiempo. Yo aprovecho para hacer una recomendación: no compren bicis robadas, o sea, no compremos bicis robadas, no compremos nada robado, porque de comprar algo robado a robar hay muy poca distancia. Y cuando uno está en este lado, que nunca me había pasado, porque realmente creemos que habíamos extremado muchísimo los cuidados, realmente nunca dejamos la bicicleta en ningún lugar, realmente no la dejamos en ningún lugar. Si no la hubieran robado dentro de casa, creo que hubiera sido imposible que la robaran. Y eso, o sea, lo que alimenta este mercado terrible que hay de bicicletas y de cosas robadas es que hay muchísimas personas que a veces caemos en esa de comprar, entonces no hagamos eso. Y después de eso, bueno, estaba pensando en eso, vos no compren robado.
y cuiden sus bicicletas. Si hacen una inversión de tanta guita en bicicletas, si se gastan más de $500 en una bicicleta, que es lo que vale, sabemos que están caras, sabemos que a la larga son mucho más baratos que cualquier otro vehículo, por la salud que nos dan y todo, pero para no pasar este momento angustiante y horrible que nos tocó pasar a nosotros, más allá de obviamente de cuidar las cosas en su casa, traten de no dejarlas atadas con esas lingas finitas que nosotros estamos cansados de ver en la calle todo el tiempo. Vas caminando, ves bicicletas que valen 500, 600, $700 atadas con cadenas que son cadenas que valen 150, 200, $300. A veces la plata es cierto que no tiene que ver con la calidad, pero en este caso sí, si una cadena vale $300, no es para una bicicleta que vale $700.
No, sí, solamente si la quieren a la bici, cuídenla, no la dejen atada a ningún lado, fuera sola.
Así que vamos a estar buscando la bicicleta por todos lados. Si alguien tiene alguna información o sabe, es una bicicleta Scott Aspect de modelo 750, 2014, color verde y negro. Tiene portaequipaje, parrilla delantera, trasera. Además tiene un manillar mariposa y bueno, si todavía está en esas condiciones es fácil de reconocer. Tiene las marcas tapadas con un reflectivo porque no nos auspicia Scott. Entonces ahora le hacemos el chivo, pero no nos auspicia Scott. Y bueno, vamos a estar buscando la bici antes de pensar un plan B, pero si no habrá que empezar un plan B porque esto sigue adelante, así que
apenas resolvamos todos estos problemillas, inconvenientes, vamos a estar contando también en la página, siempre contamos por ahí la fecha en la que salgamos, ¿no? Y el momento en el que salgamos.
Sí, está la página web y usamos redes sociales, la página web 20kmpordia.com. Y usamos Facebook, usamos Instagram, YouTube. Usamos Facebook y estamos YouTube. Ahí está, estamos trabajando en nuestro canal de YouTube, que bueno, cuando tengamos computadora de nuevo vamos a seguir subiendo videos porque tenemos varias cosas para hacer, entrevistas para hacer. Bueno,
ahí es donde
proyectos.
Compartimos todo el material del proyecto.
Muy bien, muchas gracias por estos minutos en la trama y esperemos que se resuelva y arranque este proyecto entonces a pedalear.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias a ustedes.